saber de ti.
El rincón de las entrevistas personales.
FLM Radio.
Buenos días, amigos oyentes. Estamos aquí un día más. Ángel Velázquez, buenos días. Gonzalo Chinchilla.
Hola.
José Joaquín Rosillo a los controles y Miguel Letón, que soy quien os habla. Bueno, hoy esto, en vez de saber de ti, debía llamarse saber de vosotros, porque sois dos los que, a los que os vamos a entrevistar. Y el motivo de teneros aquí es la presentación de vuestro libro, que nos tiene a todos expectantes porque os conocemos de veros por aquí, por la Fundación del Lesionado Medular. Y bueno, antes de nada os voy a decir vuestros nombres, José Villalba y Higinio Serrano.
Buenos días.
¿Qué hay? Buenos días. Bueno, pues como he dicho, estamos expectantes, sabemos que lleváis tiempo preparando un libro y que por fin en pocos días lo vamos a tener a nuestra disposición. Pero bueno, antes de hablar de vuestro libro, queremos conoceros un poco, saber de vosotros, qué experiencia como escritores tenéis y bueno, cómo surgió esta idea. Pues, entonces, ¿quién quiere hablar de los dos?
Creo que voy a empezar yo.
Vea, tú eres Higinio, para que la gente te reconozca.
Para que me conozcáis. Y experiencia como escritor literario tengo poca. Puedo decir además que en realidad el libro que vamos a presentar en dos días a través de Amazon, yo he escrito muy poquito. Soy escritor técnico, he escrito para el diario 16 durante algún tiempo, hace años también para la revista PC World, pero siempre sobre tema de tecnología, no literario.
Bueno, entonces te has metido en un follón importante.
Sí, importantísimo. En parte, pero también relajante, porque al fin y al cabo yo no soy el que pone una palabra detrás de las otras, es mi compañero, es José.
¿Es José?
Sí.
Bueno, así bueno. Que,
y él sí tiene experiencia literaria.
¿Y cómo es esto de hacer un libro entre dos? ¿Os peleáis mucho?
Pues no paramos de pelearnos.
¿Eso es bueno o malo?
Hacer un libro entre dos tiene la ventaja de que hay dos mentes pensando sobre una misma cosa y puede sacar mucho más provecho a la historia. En este caso, pues yo sí tengo experiencia como escritor, he trabajado para varias revistas hace ya muchos años y siempre me ha gustado mucho pues, la ciencia ficción, la literatura, todo tipo de literatura, y encontraba necesario crear una novela que quitase un poco de polvo a la ciencia ficción, que siempre ha sido el patito feo de la literatura, y poder escribir algo con calidad literaria que fuera interesante. Y además, ayudado por Higinio, pues ha sido una tarea fácil, porque él en este caso se ha encargado de crear la estructura que yo he recubierto después con palabras. Uh-huh. La trama, digamos, que ha sido obra exclusiva suya. De hecho, yo hasta mitad del libro todavía no sabía cómo iba a terminar.
¿Y los demás la entenderemos, la trama, o será...?
A ver, como no nos fiamos de nosotros mismos...
por lo que dice aquí...
Lo que hemos hecho es una cata. Hemos cogido el libro y se lo hemos pasado a esos grandes amigos que tienes, que los quieres mucho porque siempre te dicen la verdad. O sea, te pueden decir, mira, hoy estás horrible. Entonces hemos confiado sobre todo en esos para dejarles el libro y así poder de verdad tener una buena referencia. Y lo que nos han dicho es que el libro gusta y gusta mucho.
Bien, a mí me llama la atención, que todavía no le hemos dicho, el título, que no la he visitado todavía, Anomalías de Euclides a Encélado. Entonces, este título, ¿qué es lo que nos anticipa? ¿Qué habéis pensado a poner este título para llamar la atención de la gente?
Bueno, pues no hemos encontrado mejor palabra para definir lo que es el conjunto de la obra. Es una mezcla bastante singular. Hemos recopilado todo lo que hemos aprendido en estos casi 50 años de vida que tenemos cada uno y lo hemos cocinado de tal forma que sea muy atractivo de leer. Nada de lo que ocurre en la historia es normal, es una novela que se desarrolla en un futuro a medio plazo, pero que también arranca desde el pasado, desde el siglo XVII, y bueno, pues trata muchas cuestiones que a todos nos interesan desde un punto de vista muy singular, como es pues la consciencia, el conocimiento, la muerte, el ser humano, el dónde vamos. Un libro filosófico, pero con
pero
un
no envoltorio. Son aventuras realmente este libro, ¿no? Es
una aventura intelectual.
Intelectual,
bastante
moral,
profunda,
¿no?
También, sí, pero muy divertida también.
Voy a meter baza. En realidad, te digo, hay mucha aventura. Es decir, como se suele decir, no hay ningún buen libro sin un asesinato, pues tenemos asesinato. No hay ningún buen libro sin alguien malo, pues tenemos alguien malo. No hay ningún libro sin alguien que lo pasa mal, pues tenemos a alguien que lo pasa muy mal. Entonces, de esto podemos decir que es la parte quizá más clásica de lo que puede tener un libro. Es un libro lleno de aventuras y además con muy, ¿cómo diría yo?, varios enfoques. Es decir, por una parte lo puedes ver desde un punto de vista divertido. Nos dice nuestra correctora, gran escritora por otra parte, que ella se ha reído leyendo el libro, y que por otra parte casi se le salta alguna lágrima leyendo otras zonas del libro, otras partes, con lo cual es un libro muy lleno de contrastes. Yo creo que eso de anomalías, aparte de verdad porque tiene un contenido específico en el libro que define algo muy concreto y que no os vamos a decir, porque queremos obviamente que lo leáis, y antes que lo compréis, por favor, va a salir baratito, 5 euros en Amazon nada más, ¿vale? Pues aparte de eso, esa cantidad de contrastes hace que el libro sea un poco anómalo. No puedes leerte un trocito del libro y de verdad saber de qué va el libro.
Pero mi pregunta va a ser a los dos. Me gustaría que contestaseis a los dos sobre la novela, Anomalías. ¿Qué tipo de novela es? O sea, ¿qué temas tratáis en esta novela?
Es ciencia ficción, realmente, como habéis dicho aquí. Es novela histórica.
A ver, ciencia ficción sí, pero no es una ciencia ficción lejana porque estamos hablando de un mundo dentro de 100 años, algo previsible. Es decir, automatismos en todas partes, sistemas de inteligencia artificial que nos ayudan en nuestra vida diaria, avances en medicina que hace que las enfermedades sean menos problemáticas, cosas por el estilo. Hay ¿contactos con otras especies del universo? Pues sí, hay contactos. Podemos decir que de una forma extraña, anómala. Uh-huh. Pero es que
es un libro de viajes, porque de Euclides ha encelado.
Te voy a contar así.
Por cierto, lo de Euclides, sí, es el pueblo de
Euclides, es el pueblo de Castilla-La Mancha, que aquel que no lo conozca, os recomendamos que vayáis porque es muy bonito y tiene un monasterio que durante siglos fue la cabecera de la Orden de Santiago, luego fue colegio durante muchos años y ahora es un centro de convenciones, congresos, actividades extraescolares para niños. Se ha cambiado durante su historia y es un edificio impresionante, de verdad, magnífico para poder verlo. Uh-huh. Y Encelado es una pequeña luna, de las más pequeñas que tiene Saturno, y es la que es el cuerpo celeste muy particular porque hace poco la sonda Cassini ha descubierto que tiene un mar de agua dulce debajo de una capa dulce.
Yo había oído lo del mar de agua por las grietas y demás,
pues
pero
tiene
dulce.
Te digo, la capa que cubre ese mar tiene unos 25 kilómetros de grosor de hielo, o sea, es algo impresionante. Y debajo, te digo, el agua que tiene, ya han descubierto que es de un pH muy similar al nuestro, con lo cual permitiría la vida tal cual se conoce la Tierra o como se conoció no hace muchos millones de años.
Os ha dado pie para que vuestra imaginación volara claramente,
tú,
¿no?
Lo has dicho. La verdad es que quizá yo diría que ha sido al revés. Tenemos una trama que queríamos encajar y hemos buscado un montón de hechos que son reales, ¿vale? Hay un blog que va a la par del libro, el blog se llama deuclesaencelado.com y lo hemos llamado Entre Líneas para contar todas aquellas historias que están detrás de la historia del libro, ¿vale? Para que se pueda ver que no hemos inventado casi nada. ¿vale? Hemos cogido un montón de hechos reales que existen, ubicaciones muchas. Nos hemos pasado por Italia, Suiza, Alemania, Argentina, Estados Unidos, España, Portugal, ¿vale? Pasamos por todos esos sitios.
Pero físicamente.
Pero físicamente.
No,
ellos,
no buscando además, en Google Earth y viendo de qué color.
Te digo, los hemos visitado o él o mi... Coudoro y yo los hemos visitado, ¿vale? Los conocemos de primera mano. Hemos tenido oportunidad de hablar con gente que aparece en el libro, ¿vale? Investigadores que aparecen en el libro, no como tal, pero sí la historia que aparece real, ¿vale? Entonces, todo eso. Entonces, quizá por eso el aspecto que hemos obtenido de los lectores de prueba es algo tremendamente creíble. Hay algo que os voy a desvelar, ¿vale? Hay un aparatito llamado núcleo dentro del libro. Y nuestra correctora...
¿Que hay un aparato? ¿Qué quiere decir que hay un aparato? ¿Que
una se narra entidad, un...? Algo, no voy a entrar más. Y se llama núcleo, ¿vale? Y aparece muchas veces en el libro, muchísimas veces en el libro. Y es algo tan, diría, fácil de entender para el lector que nuestra correctora, que por cierto tiene 74 años, ¿vale? Que no le gusta la ciencia ficción, no le gusta la novela histórica y sin embargo dice que nuestra novela es muy, muy buena... ¿Vale? Pues dice que en algún momento del libro ha dicho, ¿y por qué no voy al Corte Inglés y pido que me instalen un núcleo en casa? Así de natural.
Porque pensaba que existía.
No, ella sabía que no, pero le era tan natural el comportamiento, cómo se describe, cómo se utiliza por parte de los personajes en el libro, que decía, ¿y por qué no?
Es como la relación con Hal en
algo similar, sí. La cuestión es que el nuestro...
Bueno, nuestro núcleo son mucho más listos, más inteligentes.
Sí, y no podemos
y no tiene un propósito, claro.
Y no tan prepotentes como Hal, que a mí lo de Hal, te digo, me parecía eso de yo... Quizá estoy un poco por encima
Hal,
de...
Imagino que casi todos los oyentes sabrán de qué hablamos, de la película 2001, Odisea en el espacio, el ordenador, que al final era un poco el que controlaba la misión, ¿no? Realmente, ¿no?
Pero... Y el que sabía que tenía que controlar la misión, con lo cual lo tenía muy claro.
A mí, si me permitís, que querría aclarar algo. El libro tiene pues elementos de física, elementos científicos que quizá pues alguien que no se sienta muy atraído por esta faceta pues puede preguntarse si va a poder entenderlo, si va a poder o se va a perder algo de la trama si no tiene esas inquietudes. Bueno, pues nuestra editora, nuestra correctora Concha Vallejo, ella tiene otras inquietudes en la vida, aparte de las científicas, pero en menor grado, y no ha sentido la necesidad de tener grandes conocimientos en ciencia o similares para dejar de disfrutar del libro igualmente, porque hay temas en los que si tú quieres profundizar, pues profundizas más, pero también puedes pasar sobre ellos de puntillas y la trama no se ve afectada para nada.
Bien, pero yo no he entendido bien. O sea, yo cuando leo un libro, sí, a veces a veces lo que es el autor se enroca en una serie de páginas, dice, vaya tostón, me están metiendo aquí, pero luego continúas bien. O sea, continúas con el libro con la trama interesante. ¿Me estás diciendo que pasa eso en tu libro? Que es decir, no. ¿Estas dos páginas te las saltas si quieres?
No. Es todo lo contrario. Puedes seguir leyendo sin saltarte nada y entender perfectamente de los que se está hablando, aunque sean conceptos como el entrelazamiento cuántico, que no tiene por qué saber nadie, pero que aparece de forma significativa en el libro, y sin embargo, pues por el contexto, entiendes perfectamente lo que te están hablando sin necesidad de...
Vale, ahora te he entendido.
Lo que intentamos es que cada vez que utilizamos algún concepto, podemos decir que está fuera de la media del conocimiento, es darlo dentro de una imagen global. Entonces tú ves cómo eso se aplica, cómo eso está funcionando. Con lo cual, de una forma indirecta, estás obteniendo una explicación de lo que te están diciendo. Y obviamente utilizas una terminología para hablar de ello. Pero antes te dicen, esto ha ocurrido por esto, por esto, por esto. Y a esto, al final, le vamos a dar un nombre. Es más o menos la idea. Es siempre el libro. Intentamos que no haya dificultades.
¿Qué vamos a aprender con este libro también?
¡Wow! Difícil sí. Pregunta. ¿Por dónde empezamos?
Sí, dice José el corrector. Sí, perdón, el corrector. El escritor, realmente el coautor, que pues sí, vamos a aprender.
Afortunadamente, tanto Higinio como yo, pues somos personas a las que nos interesa todo, desde la pintura hasta la música, pasando por las matemáticas, la literatura, la historia, cualquier cosa. Entonces hemos metido ahí pues lo que se nos ha pasado por la cabeza, y es un libro en el que se tratan tanto las humanidades como las ciencias como la filosofía. Es muy ameno.
Pues con lo que nos estáis contando, la trama muy original, sin duda va a llamar la atención de, ya la estará llamando, de todos los oyentes, pero a mí me gustaría saber cómo surgió primigeniamente esta idea y luego cómo habéis conseguido aglutinar todos estos elementos que son muy dispares, porque habléis de aliens, habléis de naufragios, habléis de hechos históricos. ¿Cómo narices, perdón, habéis conseguido conjugar todo eso? ¿Y cómo surgió la idea también?
Pues yo creo que lo hemos conjugado porque nuestras mentes son anómalas también, porque yo, una persona con una cabeza normal no se mete en este, en estos berenjenales. Hemos tardado mucho tiempo, es decir, aunque parece que es que te levantas un 1 de enero y el 15 de diciembre del mismo año ya lo tienes todo hecho, pues no. Hemos tardado muchos años, hemos revisado muchísimas veces la historia, hemos discutido mucho.
Pero tenéis el compromiso del primer día, la convicción de que ibais a escribir un libro, sí, con esta idea.
No solo un libro. Sí.
Bueno, ¿y cómo surgió? Como ha preguntado Ángel.
A ver, la cuestión es, dos personas creativas con gustos en artes, ciencias y demás similares, y que podemos pasarnos discutiendo de temas que nos interesan. Y cuando hablo de discutir es de compartir conocimiento, ¿vale? No de confrontación. Y hablamos de muchísimas cosas. Entonces llega un momento en que yo, por cómo estoy, a ver... imagino que para los que no me conocéis, que estáis oyendo, yo también soy usuario de silla de ruedas, obligatorio, no por convicción. Entonces, y además tengo eso que denominan dolor neuropático, con lo cual me condiciona mucho lo que puedo hacer y cuándo puedo hacerlo. Entonces, es decir, con lo que sé, ¿qué es lo que puedo hacer? Siempre me ha gustado contar historias desde joven. Es algo que he disfrutado mucho, sobre todo a través del cómic, más que de la literatura, era mi forma de hacerlo a través del dibujo. Y a él le encantaba escribir, entonces dijimos, bueno, pues si yo puedo crear historias más o menos interesantes y tú eres capaz de narrarlas, ¿por qué no vamos a intentarlo? Y fue eso, es más una motivación entre nosotros y además un pequeño reto, de decir, a ver de verdad si entre los dos somos capaces de hacer algo distinto, algo que a la gente le guste, que la gente disfrute. Yo lo he dicho muchas veces a José, que para mí creo que va a ser el gran placer de mi vida cuando alguien que me conozca poco y que me reconozca, espero que no me reconozca demasiada gente por esto, pero alguien que de pronto te reconozca y te diga, oye, me he pasado una semana leyendo tu libro y lo he disfrutado, yo creo que entonces voy a ser la persona en ese momento más feliz del mundo, por lo menos durante unos segundos.
Higinio, os quiero hacer una pregunta a los dos también. Ya hemos oído que como experiencia, como escritores, habéis tenido experiencia, pero como novela, esta es la primera novela. Entonces, mi pregunta es, ¿habéis pasado algún tipo de filtro entre lectores amigos o no amigos? Aparte de vuestra correctora, ¿habéis pasado algún filtro para ver opiniones de ellos?
Pues te digo, hemos pasado filtros de gente desde los 15 años hasta los 75. Más o menos se lo han leído unas 10 personas. ¿Vale? Porque queríamos ver de verdad hasta dónde se llegaba a entender. Es decir, obviamente, si hablamos de una persona de 75 años y le empezamos a hablar de astrofísica, pues la mayor parte de ellos, te digo, se pierden.
Oh.
Y, sin embargo, un chaval de 15 puede estar mucho más cercano porque en muchas series de ciencia ficción, por lo menos la terminología, ¿vale? Saber lo que es un cuásar, lo que es una estrella de neutrones, eso se ve muchas veces en series de televisión, lo puede tener mucho más claro. ¿Vale? Y por eso queríamos intentar ver de verdad de dónde a dónde llegamos. Y también porque dentro del libro hay mucha, mucha cultura. Hablamos de pintura, hablamos de arquitectura, hablamos de música, hablamos de otro tipo de ciencias. Hablamos de física, pero también hablamos de botánica y hablamos de medicina. Hablamos de muchísimas cosas distintas. Entonces la idea es, dependiendo de la generación, va a influir mucho lo que van a entender del libro, va a influir mucho lo que van a disfrutar del libro. Y nos hemos dado cuenta que la primera parte sí, es decir, sí influye mucho la edad. Sin embargo, la parte de disfrute no, porque cada persona con la que hemos hablado, nos hemos llamado mucho la cuestión, se ha fijado en algo en concreto del libro que es a lo que él o ella le ha dado importancia. ¿Vale? Y que no ha coincidido, yo creo que en las 9 han sido total personas que se lo hemos dado, creo que es que casi no han coincidido entre ellos. Cada uno le ha dado importancia a una cosa distinta. Aunque todos ellos, de una forma u otra, dice que lo han disfrutado.
Uh-huh. Vale. Bueno, realmente nos estáis dejando intrigados porque no sé cómo calificar vuestro libro de momento. Pero bueno, además del libro, yo tengo entendido por ahí oído que tenéis un entorno, has hablado algo de una página web o de un blog, algo de diseño en 3D de figuras, incluso naves espaciales o no sé qué.
Sí.
Diferentes objetos que se usan en la novela. Ajá. Existe un ecosistema paralelo de productos alrededor de este libro.
A ver, la idea se supone que nosotros vemos en la literatura como un arte y no nos vamos a quedar ahí. Hay un cómic que cuenta en paralelo parte de la historia del libro. Puedes leerte el cómic, puedes leerte el libro de forma independiente y no te vas a perder en ninguno de los dos, pero hay un cómic. Ese cómic lo llevamos produciendo desde hace también creo que unos 8 años y como yo soy el que dibujo, me falta el brazo derecho, pero soy diestro, con lo cual lo de dibujar con la izquierda os puedo asegurar que es algo complicado, no lo consigo con facilidad. Entonces opté, en vez de dibujar dibujo clásico, hacerlo por infografía, es decir, por imagen por ordenador, con lo cual modelo en 3D, pongo esqueletos a los modelos, los animo para conseguir las escenas para ir poder creando las viñetas. Y otra cosa que me gustaba mucho de joven, y hacía muchos años, y que he retomado ahora, es la escultura. Me he modelado. Durante muchos años de mi vida modelé y lo dejé también. Entonces, lo que hemos hecho ahora, gracias a la impresión 3D, vamos a crear también una serie de esculturas con parte de la historia del libro y pretendemos presentarlas para el año que viene con un poco de suerte. No sé si vamos a llegar.
Se podrán descargar para tener al final.
En principio, esa parte no. Toda la parte de los modelos sí, porque eso es lo que yo creo que de verdad quiero compartir. Es decir, si alguien quiere utilizar los modelos que yo estoy haciendo para crear sus propias historias, que los cree. El software que utilizo es un software además de software libre. La portada del libro. Que
es realmente impresionante, la pondremos cuando presentemos el audio en el blog de la FLM Radio. Bien, pondremos una foto de la portada, que si nos dais permiso, claro.
Por supuesto, por favor, ponedla por donde queráis, llevadla donde queráis, cuanto más la vea mejor. Pues la portada está hecha con el mismo programa y la idea base no es mía, es de un amigo que es escultor, se llama Roberto Reula, le podéis encontrar en robertoreula.com. Y la verdad es que lo que él me propuso no tiene absolutamente nada que ver con su obra. Él se leyó el libro y a él le provocó eso. Entonces me hizo una propuesta y la propuesta viene a través de un trozo de meteorito que cayó en Japón hace años y los trozos de meteorito se venden además carísimos. Yo no entiendo y es muy curioso. Entonces yo utilicé esa propuesta para hacer una recreación de eso en 3D y entonces esa recreación en 3D también la he hecho yo y también está hecha con Blender, que es un programa de software libre que recomiendo a cualquiera que le guste la infografía, que es eso que llaman hacer películas de animación por ordenador como Shrek o cosas por el estilo, están hechas con programas similares, os lo recomiendo porque es gratuito y tiene un nivel profesional a todas luces.
Interesante.
Entonces, por lo que veo, también hay una especie de merchandising. Pasa que en este caso es libre. Cualquiera puede descargarse los modelos y luego, por ejemplo, imprimir en una impresora 3D. ¿O ya estoy pensando demasiado?
No estás pensando. La idea es esa en cuanto tengamos todos los modelos preparados. No quiero dejarlos por ahora, no queremos dejarlos por ahora a trozos. Es decir, una vez que tengamos todos los modelos que van a aparecer en el cómic, entonces los publicaremos todos. ¿Vale? Por ahora no, porque todavía estamos retocando. Vamos a hacer seguramente algún cambio en algunos de ellos. Pero una vez que estén, sí. Y queremos que la gente sí los pueda imprimir, pueda hacer con ellos los que le da la gana. Igual, porque los otros, lo que luego vamos a hacer con eso a nivel físico, aparte de imprimirlos, es crear esculturas. Y ahí la parte artística, pues que cada uno aporte lo que crea que pueda aportar.
Yo lo que sí, me habéis creado tanta expectación que lo que sí quiero ya, creo que para rematar esto, es saber qué tipo de distribución, dónde puedo comprarlo, qué tengo que hacer. Pues,
por ahora, a ver, nos presentamos al tercer concurso de Amazon de autores con obras indie, es decir, autores que esa obra no se haya publicado con anterioridad en ningún otro editor, y empieza el día 1 de julio, empieza mañana. Entonces, nosotros pretendemos subirlo este fin de semana y creemos que a partir de la semana que viene estará disponible para que cualquiera se lo pueda descargar. El precio que le hemos puesto creemos que no es caro, son 5 euros, ¿vale? Y cualquiera que tengo un poco de curiosidad, le pediremos por favor que se lo lea este verano, porque necesitamos que la mayor parte de la gente lo compre entre el día 1 de julio y el 31 de agosto, porque a partir de los que más vendan es los que Amazon coge para pasarlo a la segunda parte del concurso, la parte literaria. Entonces necesitamos hacer todo el esfuerzo que podamos para vender entre el 1 de julio, repito, y el 31 de agosto, todos los que podamos. Y de verdad que el libro merece la pena. Bueno. No lo digo yo solo.
Bueno, pues tened por seguro que aquí tenéis a un comprador.
Sí.
Y ya, ya bueno, andó, aquí le está levantando la mano varios.
A mí lo que se me ocurre, perdón un momento, sí. Lo que se me ocurre es que como nos vamos a leer el libro nosotros, todos los que estamos aquí, uh-huh. Podríamos hacer creo que otro programa después de verano.
En Gonzalo me parece una brillante idea, sí, porque ¿no? Yo lo siguiente que iba a decir es que lo compraré. A mí me habéis creado gran expectación y gran confusión, o es que no hemos hecho una buena entrevista, o es que porque realmente no me ha quedado la idea clara de cómo es este libro.
Como te digo, decíamos,
porque habéis hablado de tantas cosas.
El libro es anómalo, desde luego.
Parece que va a ser una caja de sorpresas, ¿no? Miguel.
Entonces, hablando de la portada, empezando por la portada, que ya te deja impresionado, a los múltiples temas que están encerrados en el libro, realmente habéis creado una gran expectación.
Pues de verdad, creo que puedo hablar por los dos, que esperamos de verdad que lo disfrutéis muchísimo.
Y para nosotros ha sido un placer haceros esta entrevista. No sé si será la primera o no, que
es la primera,
hacéis
es la
para
primera,
una radio, pero seguro que no será la última, en entornos más profesionales, supongo. Y bueno, ha sido un verdadero placer. Y bueno, ya para ir acabando, no sé si alguien quiere comentar algo más. A ver, Ángel, ¿qué quiere comentar?
Sí, una última pregunta. ¿Estáis pensando en una segunda parte del libro? Porque por lo que veo tiene mucha chicha y no se puede tirar bastante.
Y te voy a decir, no podemos contestar esa pregunta.
Bueno, intriga, no, hemos hecho una mierda de entrevista, está clarísimo, no hemos sacado una clava al final.
Es otra anomalía.
Lo que quieren es que compremos el libro, si es que...
Bueno, al fin y al cabo hemos venido a contar y a hablar durante media hora de algo sobre lo que no podemos desvelar nada, es un poco complicado.
Lo habéis conseguido, tenemos que pagar, bueno, 5 euros nos los podemos permitir todos y más para algo en principio tan... emocionante como esto que tiene pinta, ¿no? Bueno, pues ahí ya estamos acabando, tenemos que cerrar. ¿Alguna música relacionada con todo este entorno, todo este barullo de cosas que estamos hablando?
La
así
música,
para poder acabar y cerrar la sección.
Como hemos dicho antes, aparece muchos tipos de arte. Te digo, pero aquí el que ha elegido todas las piezas musicales que aparecen en el libro, sin excepción, ha sido José, así que prefiero que recomiende él.
Pues José, venga.
Bueno, pues...
Y además le quita un poco protagonismo aquí a Higinio, que...
Sí, yo se lo cedo encantado, pero... Bueno, pues hemos elegido uno de los mejores músicos que ha habido en el mundo, yo creo, y en todas las épocas, que es Tomás Luis de Vitoria. Y el Officium Defunctorum es la primera pieza que aparece en el libro y se escucha en el interior de un vehículo. Y bueno, pues es una especie de anuncio de lo que va a suceder unos minutos después a la persona que lo está escuchando.
Bueno, seguimos con la intriga. Bueno, pues Higinio Serrano, José Villalba, un auténtico placer teneros aquí, haber charlado con vosotros un ratillo.
Muchas gracias.
Y bueno, pues hasta otra. No, os recuerdo, os habéis comprometido para...
Sí, en septiembre estamos aquí.
Septiembre cuando, estamos con aquí. Los libros leídos, o parte, con el libro leído por parte de nosotros.
Hecho.
Un placer.
Igualmente.
Hasta luego.
Wow.